Aleluya. Entonces vamos a pasar a la parte de el mensaje en esta noche. Gloria a Dios. Usted sabe que estamos llevando una secuencia de mensajes concerniente al tema, ¿debo confesar mi pecado o no? ¿Y a quién? Gloria a Dios. Aleluya. Así es que les voy a pedir en estos momentos que nos ubiquemos. Gloria a Dios. Aleluya. Que nos ubiquemos en 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Alabado sea nuestro Dios. Cristo vive y reina. Aleluya. Sépase que si usted no lo puede buscar rápido, yo siempre voy a tratar de que el versículo que yo estoy usando sea el primero que aparece en la pared. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Estamos llevando a cabo este estudio bíblico los jueves. Si a usted le interesa, lléguese los jueves también. Aleluya, porque si algo es necesario que nosotros sepamos, pedir perdón, amén, y aceptar el perdón. Pedir perdón y aceptar el perdón. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Aunque toqué este versículo la semana pasada un poco, voy a comenzar con él. Alabado sea nuestro Dios. No obstante, pues, amén, le doy gracias al Señor por todos aquellos que han accesado a la página misionevangelica.church o a todos los links que conectan, amén, con este servicio en la redondez del mundo, porque sabemos que a través de las redes sociales, pues, podemos llegar a cualquier parte del mundo, gloria a Dios, donde los satélites alcancen. Bendecida la señal de los satélites alcancen. Gloria a Dios, aleluya. Así es que le damos más que gracias a nuestro Dios por estos adelantos tecnológicos. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, aquí en esta escritura, 1 Corintios 4:5. Aleluya. Juzgar las cosas antes de tiempo. Juzgar las cosas antes de tiempo. Y dice la palabra del Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis, note la palabra ahí, nada. So, no importa cómo usted lo quiera pintar, no importa cómo usted lo quiera llamar, cómo usted lo quiera presentar, la Biblia dice nada. Amén. Y si Dios ya dijo nada, es nada. Porque usted sabe cómo somos nosotros, que nosotros siempre buscamos la forma de colocar las cosas como nosotros queremos. Pero aquí dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Dice, hasta que venga el Señor. Oiga bien, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Por qué? Porque aún cuando el Señor venga, va a aclarar aún aquellas cosas que se hacen, aleluya, en lo oculto, en las tinieblas. Alabado. Entonces, Dios va a declarar aún esas cosas. Amén. Por eso es que hay un gran peligro, aleluya, en convertirnos en jueces. Oye, hay un gran peligro en convertirnos en jueces. Por eso es que dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Nos especializamos en juzgar. Gloria a Dios. Aleluya. Sencillamente nosotros, por algo que pensamos, por algo que se dijo, por algo que vemos, comenzamos a juzgar. ¿Es cierto o no es cierto? Yo creo que todos podemos decir amén, porque aquí no hay uno. No hay uno aquí en esta noche que no sea así. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos deja la palabra para que nosotros mismos nos arreglemos, nos corrijamos, aprendamos. Amén. Aleluya. A obedecer a Dios y no caer en el error que muchas veces caemos. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Mire lo que dice. Y manifestará la intención de los corazones. Ve, y manifestará la intención de los corazones. Porque puede ser que en aquello que nosotros comenzamos a juzgar, aleluya, como negativo, como malo. Gloria a Dios, en la intención del corazón era algo bueno, algo positivo. Me estoy explicando bien, ¿verdad? A su nombre, gloria. Así dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. So, si queremos ser alabados por Dios, vamos a hacer las cosas como Dios demanda, no como usted y yo queremos. Amén. Entonces debemos, y dije la palabra, debemos, un deber de nosotros, de hacer las cosas, aleluya, en la obediencia a la palabra de Dios, no como usted piense que debe de ser o como yo pienso que debe de ser. Gloria a Dios, aleluya. Mis amados, necesitamos escudriñar las escrituras, no para saber Biblia, sino para crecer, para madurar. Oye, se supone que el fruto madure. Amén. El fruto debe, si el fruto no madura, amén, algo hay mal. Algo, aleluya, hay incorrecto o indebido. Alabado sea nuestro Dios en el fruto, porque se supone que el árbol o lo que se sea del fruto, aleluya, y va creciendo y comienza a madurar. Así nosotros, alabado sea nuestro Dios, nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. Vamos creciendo hasta la estatura, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa vamos madurando. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces necesitamos, amén, madurar espiritualmente bajo el conocimiento de la palabra de Dios para no caer en el error, aleluya, de hacer las cosas indebidamente. ¿Ve? De hacer las cosas indebidamente o en contra de la palabra de Dios. A todo ser humano le gusta ser alabado. ¿Okay? No hay persona que no le llame la atención la alabanza de otro, el reconocimiento de otro. Gloria a Dios. Pero no hay mejor reconocimiento o alabanza, aleluya, que el que viene de parte de Dios. Porque ahí no hay engaño, ahí no hay mentira. Amén. Es genuino. Bendecido sea nuestro Dios. Y si nosotros dejamos de ser jueces, alabado sea nuestro Dios, y le dejamos aquellas cosas que no entendemos, no comprendemos, no tenemos una base para juzgar, aleluya, o para hablar de ellas, si se las dejamos a Dios, un día Dios, aleluya, nos va a alabar, nos va a dar una alabanza. Cristo vive y reina pero para siempre. El 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, oiga, en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar, oiga bien, tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Más de lo que sabemos. Si usted ve que el hermano estaba reponiendo o montando una llanta, no diga que lo estaba pintando. Alabado sea nuestro Dios. Diga sencillamente que estaba, amén, poniendo una llanta. No le añada. Triste y lamentablemente tenemos ese problema, que en vez de decir lo que es, usted sabe cuando usted está hablando con alguien y habla por una hora para después decirle dos cosas. Eso es darle vuelta al asunto. Vaya al grano y evítese las palabras. No se canse de hablar. Jesucristo vive y reina. A lo mejor ya alguien está pensando, pues, pastor, aplíqueselo usted, diga lo que nos va a decir y ya nos vamos. Qué tremendos son ustedes. Aleluya, qué bueno es el Señor. Hay un ambiente lindo, yo no sé si usted lo percibe, pero hay un mover del Espíritu Santo. Oiga, calladito, pasivamente. Alabado sea nuestro Dios. No sea que por causa de uno, Oiga bien, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Que por causa de uno. Por eso es que se dice que si hay una naranja podrida hay que sacarla para que no se dañen las demás. Pero aquí no vamos a estar sacando ni naranja ni manzana. A su nombre gloria. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, oiga bien, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Alabado sea mi Señor. Si usted se va conmigo a Marcos 11:25. A su nombre, gloria. Dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Amén. Y cuando estéis orando, no importa si es en el templo, no importa si es en el auto, en la casa, donde quiera que sea, si estás orando, si estamos orando, gloria a Dios, aleluya, y tenemos algo contra alguien, ¿qué dice ahí la Biblia? Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Para que también, oiga, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. So, yo entiendo que si yo no te perdono a ti, Dios no me va a perdonar a mí. Si tú no me perdonas a mí, Dios no te va a perdonar a ti. Parecería como si Dios se contradijera, ¿verdad? Pero no, hermano, eso es lo que está ahí. No importa cómo usted lo quiera, aleluya, manejar. Usted sabe cuando están jugando cartas que se mueven, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. No importa cómo usted quiera manejar el versículo. Eso es lo que está diciendo. Que si usted no perdona a aquel que lo ofendió o usted ofendió, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Entonces, hay un peligro en el no perdonar. Oye, hay un gran peligro en el no perdonar. Hay que perdonar. He dicho siempre que el mejor ejemplo de perdón nos los dio Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Me oyó bien? El mejor ejemplo de perdonar nos los dio Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando allí dijo: Padre, perdónaslo porque no saben lo que hacen. Jesús no necesitaba el perdón del Padre, pero aquellos necesitaban el perdón del Padre. A su nombre, gloria. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, note el 26. El 26. Lo puse en un color azul. Aleluya. Pensando en el cielo. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Y como le prometí que iba siempre a tener en la parte de arriba, pues allá va arriba. Gloria dice: porque si vosotros no perdonáis. Ve, no, olvídese lo que yo dije. Vamos a lo que la Biblia dice. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Alabado sea nuestro Dios. Eso es menester que usted y yo aprendamos. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien. El problema es de que usted y yo comprendamos que aquí se está jugando nuestra salvación. Que si yo no te perdono a ti, Dios no me va a perdonar a mí. Y si Dios no me perdona a mí, yo no voy para el cielo. So, no nos vistamos que no vamos. Cristo vive y reina. Amén. Cristo vive y reina para siempre. Amén, pueblo. Alabado sea nuestro Dios eternamente. Oh, santo es el Señor. Aleluya. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. La Biblia dice claramente en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Usted no puede confesar mi pecado. Eso me toca a mí. Yo no puedo confesar su pecado. Eso le toca a usted. Si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, yo entiendo que la Biblia está diciendo que no importa en el momento que yo vaya ante la presencia de Jesucristo, de nuestro Dios, yo le pida perdón, Él me va a perdonar. O sea, yo no debo de tener ninguna duda. Que triste y lamentablemente hay cristianos que dudan si Dios le perdonó. Hay cristianos que están viviendo, gloria a Dios, por muchos años sirviéndole a Cristo supuestamente, aleluya, y todavía se sienten culpables de un pasado. Entonces, que usted no ha aceptado el perdón de Dios. Eso es menester que aceptemos el perdón de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice, y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino que nos limpia. Y si nos limpia, pues ya no hay pecado, porque nos limpió. La Biblia dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire que no dice de uno sí y de otro no, dice de todo pecado. Tanto la mentira como el adulterio, la mentira como la fornicación. Cualquiera que sea, aleluya, el Señor lo perdona. ¿Cuántos dicen amén? Usted de vez en cuando puede adorar al Señor. Aquí no se prohíbe que usted alabe a Dios. Por el contrario, si uno le alaba, le decimos que lo alabe. Dice, si decimos que no hemos pecado. Oiga lo que dice. Si decimos que no hemos pecado. Que no hemos pecado. No que voy a pecar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Será Dios mentiroso? Mm-mm. Tú y yo de vez en cuando las tiramos. Coman, ¿se atreve a decir amén? Y alaba lo que Él vive. Pero no Dios. Jesús dijo, sea Dios veraz, más todo mentiroso. So Dios cerró a todo ser humano bajo la mentira. Somos mentirosos. Usted sabe las veces que llega ese esposo a la casa y le dice a la esposa, hoy sí que trabajé mucho, mentira, no hiciste nada. Es para que la esposa te coja pena y no te diga, lava los trastes. Es que no las traemos, ¿verdad que sí? Es así. O la esposa llega, porque usted sabe que si alguien llega a la casa del trabajo hablando, son las esposas. Y usted, esposo, tenemos que oírlas. Déjela que se exprese. Déjela. No la mande a callar. No cierre los oídos. Ellas son así. Esposos, ¿es así o no es así? Mira, se quedan calladitos porque, ¿sabes? Si dices algo, cuando lleguemos a casa la tienes conmigo. No, no, eso no es aquí, eso es por allá. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Fíjense, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Ve? Y su palabra no está en nosotros. Así que con mucho cuidado con aquellos que dicen que son buenos. Estamos bien, pueblo. Santiago 5:16. Y para los que no conocen a Santiago, él se llama James. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ponga mucha atención a este versículo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hasta ahí, la Biblia está diciendo, aleluya, que si tú ofendes, digas que ofendiste. Si te ofendieron, vayas y digas, me ofendiste. Porque aquí hay un peligro en que a veces tenemos la tendencia de que si el que ofendió fue otro, el culpable es ese otro, yo no tengo que ir donde él. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Pues no es lo que la Biblia dice. El primero que reconoce la ofensa es el que debe de dar el primer paso. Ejemplo, si Pepe me ofendió a mí, o sea, yo me sentí ofendido por lo que Pepe hizo. Pepe no se dio cuenta que me ofendió, pero yo me siento ofendido. Eso es mi deber de ir donde Pepe y decirle, Pepe, yo estoy ofendido por lo que tú dijiste o por lo que tú hiciste, cualquiera que sea el caso. Pepe va a decir, pero es que yo no te ofendí. Pepe no tiene que entrar en detalle. Si te va pidiendo perdón, si voy pidiéndote perdón, Pepe, tú tienes que decir, te perdono de lo que sea. No entres en detalle, porque palabra saca palabra. A su nombre, gloria. Qué lindo es mantener las amistades. Pero una palabra puede encenderle un gran fuego que no hay quien lo apague. Hello. Cristo vive. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, note lo que dice. Y orad unos por otros. El Señor está diciendo que tenemos que confesarnos las ofensas unos a otros y orar unos por los otros. La pregunta que yo siempre me hago cuando leo esta escritura, ¿cómo yo puedo orar por Pepe si estoy enojado con Pepe? No podré. Yo tengo que arreglar mi relación con Pepe para yo poder orar por Pepe. Por eso si en nuestro caminar con el Señor sentimos algo hacia alguien, examínese. Y la mejor forma de pasar este test, esta prueba, es orando. Cuando vayas a orar, trae esa vida a tu mente a ver si puedes orar con libertad. Si no puedes orar con libertad, aleluya, algún resentimiento tienes en el corazón hacia esa vida. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque cuando usted ora por su hermano o aún por su enemigo, no debe de tener ningún resentimiento. Y la mejor forma de probarnos es así, trayéndolo a memoria cuando estamos orando. A veces no tenemos ni que traerlos. El mismo Espíritu Santo nos los trae. Alabado sea nuestro Dios. Porque si alguien está interesado en que nuestras relaciones estén bien, es el Espíritu Santo. Cristo vive. El 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense, la Biblia coge aquí, o Dios coge aquí el ejemplo de Elías, que Elías era una persona como usted y como yo, muy común. Elías tenía que bañarse de vez en cuando, comía de vez en cuando. O sea, como usted y yo. Alabado sea nuestro Dios. Pero ese mismo Elías, que tuvo miedo, que huyó, oró, dice que oró fervientemente, ¿ven?, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nosotros que nos la damos de grande, de que buscamos a Dios, de que oramos, de que ayunamos, entonces podemos hacer cosas más grandes. Alaba lo que Él vive. El 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si Dios no compara con Elías, todavía tú y yo podemos orar para que suceda lo que tiene que suceder, y va a suceder. A su nombre, gloria. Aleluya. Note el 19, porque yo no puedo continuar si no leo el 19. Mire lo que dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si usted estaba pensando que usted y yo no tenemos responsabilidad hacia los demás, está errando, está equivocado. Nosotros tenemos un compromiso los unos con los otros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hermanos. Nosotros componemos parte de la familia de Dios, la familia de la fe. A su nombre, gloria. Yo decía en una ocasión, gloria a Dios, que cuando venimos a Jesucristo y pasamos por la cruz, aleluya, ahí se acaban los apellidos y ahí se acaban las nacionalidades. Somos una familia. Somos el cuerpo de Cristo. Note que dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros, de entre los hermanos, se ha extraviado de la verdad. Este extraviarse de la verdad, ya sea, y desde la forma que yo lo puedo ver y explicárselo a usted, pueden acontecer dos cosas: de la verdad, porque se apartó, amén, de la palabra de Dios. De la verdad, porque alguien le engañó, como en los días que estamos viviendo hoy, que cualquiera se levanta diciendo 2 o 3 disparates y ya la gente le sigue. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ahí viene el extravío. Dejó la verdad. A su nombre, gloria. Entonces dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ve, y alguno, o sea, si nos preocupamos por aquel que se apartó por X razón que sea, y le hacemos volver, o sea, que regrese a Cristo, y si regresa a Cristo, regresa al templo. ¿Oyó? El que regresa a Cristo, regresa al templo. A su nombre, a su nombre. Usted le puede alabar con toda libertad. Y si alguno le hace volver, note lo que dice el 20, sepa que el que haga volver al pecador, y note cómo le llama ahora al pecador, Porque si nos apartamos de la verdad, caemos en la categoría de pecadores. Hello, no lo pudo bajar bien, ¿verdad? No. Si nos apartamos de la verdad, caemos en la categoría de pecadores. A su nombre, gloria. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, aleluya, gloria a Dios. Triste y lamentablemente hay gente que después de servirle al Señor por tanto tiempo, preparan su propio camino, escogen su propio camino y dice que están bien. Dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Estamos bien, pueblo. Déjenme ver qué hora tenemos por aquí. Todavía tenemos tiempo hasta las 12 de la noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios que decimos esas cosas y nadie se alarma. Aleluya. Proverbios 10:12. Cristo vive. Yo no voy a preguntar en esta noche que si usted ha tenido la experiencia de lo que es odiar. Hay cosas que uno las hace y no sabe ni lo que está haciendo. Hay veces que odiamos y no sabemos ni lo que estamos haciendo. Estamos odiando. Pero fíjese lo que dice el proverbio. Dice, el odio despierta ¿qué? Rencillas. El odio despierta rencillas. O sea, yo pienso que las rencillas están, lo que hay que despertarlas. Hello. Alábalo si puede. Están ahí. Están esperando que alguien las despierte para. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué cubrirá el amor? Todas las faltas. He dicho en otras ocasiones y lo repito hoy, aleluya, que esto se ve mucho en las familias, especialmente en el esposo y la esposa. Cuando comienza el amor, no dije amor, el amor a menguar, comienzan a verse faltas. Y no necesariamente tiene que ser en un matrimonio. Puede ser en la amistad de lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Si ya usted deja de amar al hermano o a la hermana como parte del cuerpo de Cristo, usted va a comenzar a ver faltas. Lo que antes no podía ver. ¿Sabe que nuestras faltas como personas siempre están ahí? Pero las vemos, aleluya, cuando mengua el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces comenzamos a verlas. Siempre han estado ahí. Jesucristo vive. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las, y dice ahí todas las faltas, totalidad, todas las faltas. Dice, en los labios del prudente, en los labios del prudente, ¿se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Las insensatas y las prudentes. No podemos ser insensatos, tenemos que ser prudentes. Recuérdese que las prudentes fueron las que tomaron sus lámparas, aleluya, pero también tomaron aceite, spare, extra. Las insensatas solamente tomaron sus lámparas, pero sin aceite extra. So dice aquí, en los labios del prudente se halla sabiduría. Nosotros no podemos estar hablando cualquier cosa. Oye, no podemos estar hablando cualquier cosa. Tenemos que hablar con sabiduría. Porque nosotros somos prudentes. Porque la palabra de Dios mora en nosotros. Ay, pastor, no me digas que ahora la Biblia yo la tengo en mi corazón. Sí, pues ahí debe de tenerla. Pero yo quiero decirte que está en tu corazón, porque si tienes a Cristo, tienes la palabra. Eso decía yo en el maratón, ¿verdad? Aleluya. Que hay gente que aceptan unas cosas de las Escrituras y otras no. Porque así somos. En los labios del prudente se halla sabiduría. Mas la vara, oiga bien, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Oyó bien? Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Cristo vive. Cristo vive, pueblo. Voy a continuar sin cansarlos a ustedes. A su nombre, gloria. El 15:17. Estoy en Proverbio 15:17. En el mismo capítulo 10, ¿correcto? Fíjese lo que dice ahí. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor. ¿Oyó? Mejor, oiga lo que le voy a decir. Aquí dice, para que entendamos mejor, mejor es la comida de frijoles. Hello. Miren lo que dice. Mejor es la comida de frijoles donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Esa comidita de frijoles donde hay amor saben a gloria. Pero el bistec de filet miñón donde hay odio sabe a eso mismo, a odio, a amargura. Déselo con fuerza, pueblo, déselo con fuerza. Se viene a mi mente. Yo soy de las personas que casi no recuerdo nada de mi niñez. Yo no sé si hay alguien así como yo. A mí me ha venido bien. Hay otros que triste y lamentablemente siempre tienen la niñez viva en su vida. Pero lo que les voy a decir es que recuerdo en una ocasión que mi mamá hablaba y decía esto, de que había una sirvienta que iba a una casa de donde había dinero, ¿verdad? Y pues ella hacía queso de leche, ¿saben lo que estamos hablando? Ricos, ¿verdad? Oiga, dijeron un amén por ahí, pero ahí, como si lo hubiese estado saboreando ahora mismo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, la sirvienta tenía hijos, como la señora tenía hijos. Entonces, la sirvienta, después que hacía los quesos, ella acostumbró a no lavarse las manos. Para irse a la casa, y cuando llegara a la casa, se lavaba las manos. Y esa agua de los quesos, ella se la daba a los niños. Oiga bien, surgió que un día la señora vio los niños de la sirvienta y dice, y esos niños tan robustos, tan saludables, ¿qué tú le das? Y la sirvienta, con su honestidad, le dijo lo que hacía. Porque los hijos de ella estaban todos raquíticos, anémicos. Yo no me he salido del mensaje, estoy hablando por lo que se leímos ahorita, ¿ok? Entonces, ella tenía que, después que hacía los quesos, lavarse las manos en la casa de la señora para dejar el gusto para que los niños de la señora se pusieran como los de la sirvienta. Pero después que ella llegaba a la casa, ella volvía y se lavaba las manos. ¿Me está siguiendo bien? Y ella siguió dándole aquella agüita, ahora un poco menos sin sabor. Pero al paso del tiempo, la señora ve a los niños de nuevo y le dice, ¿y cómo tus niños siguen tan robustos, tan lindos? Y los míos están raquíticos, anémicos. Hermano, cuando Dios va a bendecir, Dios bendice. No importa quién se levante en contra, quién se oponga, cómo lo pongan, aleluya, la bendición de Dios cae sobre aquel que Dios quiere bendecir y punto. Tal vez la señora podía pagar sirvienta, tal vez la señora tenía en abundancia, pero allí no había paz. ¿Y de qué vale que esté el becerro gordo, que esté el filete miñón, aleluya? Si no hay paz, si no hay alegría, no hay contentamiento, no hay amor, no vale de nada. Alabado sea nuestro Dios. Por eso la palabra es tan clara, dice, mejor es la comida de legumbre donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Alábalo si puede y si no trata. Santiago 4:11, yo no sé si yo leía Santiago 4, no sé, pero lo voy a leer. Aleluya. Fíjese que en su Biblia dice juzgando al hermano. Y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Si usted analiza bien, ahí está diciendo que yo no murmure de ti y tú no murmures de mí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, note otra vez, y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Si usted analiza bien, está diciendo ahí que si tú juzgas a tu hermano, murmuras de tu hermano, tú te estás convirtiendo en juez. Y ya tú no estás creyendo lo que Dios dijo. Estás juzgando lo que Dios dijo. Coja esto con mucho cuidado porque, hermano, estamos ofendiendo a Dios sin darnos cuenta. Nosotros somos hermanos, somos una familia. No es para que nos estemos quemando los unos a los otros, juzgándonos los unos a los otros. Esto tiene que salir de la iglesia. Y yo no estoy diciendo que esté aquí, yo estoy hablando en general. Tiene que salir del cuerpo de Cristo. Y si aquí hubiese algo, hay que sacarlo. Que yo espero que no, porque yo no oigo nada. Y como dicen por ahí, yo tengo oído de tuberculoso. Yo no sé si usted entiende eso o no lo entiende, pero lo que quiere decir que el tuberculoso, todo lo que dicen de él, lo oye. Estamos bien, estamos bien. No se preocupe que estemos en las redes sociales y la gente sabe lo que yo estoy hablando. Usted es el que no quiere entenderme. Jesucristo vive. El que murmura del hermano, oiga bien, el que ese no es usted ni soy yo, eso no es aquí. Pero mire lo que dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces mire lo que dice el 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oh, wow. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Y quién eres tú para juzgarme a mí? Oh, my Lord. A su nombre, gloria. Aleluya. Estamos bien, pueblo. Oh, sí, yo sé que ustedes también, que estoy cansado soy yo. No, yo no sé, porque usted puede ser que esté más cansado que yo. Gloria a Dios. Tuve que decirle eso rápido para, ¿verdad? Por lo que dije anteriormente. Ve. A lo mejor ustedes no la cogieron, pero yo la cogí rápido. Aleluya, tengo que defenderme. Santo. Oiga bien. Váyase a Mateo 23:13. Yo tengo un tema aquí que habla de la hipocresía en la iglesia, que debe de declararse. O sea, que si hay hipocresía en la iglesia, se debe de sacar a la luz. ¿Oyó? Si hay hipocresía entre nosotros, se debe de sacar a la luz. Porque hipocresía sencillamente es representando o aparentando lo que no somos. Eso es el diccionario mío. Si usted tiene otra definición, pues me presta su diccionario para la próxima vez. Su nombre, gloria. Entonces, oiga lo que dice aquí. Más. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Wow! Ve, esa hipocresía hay que declararla. Al que está impidiendo que otro se acerque a Dios, hay que decirle, tú estás mal, tú lo estás haciendo mal. ¿Se recuerdan cuando le traían los niños a Jesús y trataron de impedírselo? Y Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad los niños venir a mí. Es menester que seamos como niños en el área de la malicia. Amén, pueblo. Esto vive. Gloria a Dios. Aleluya. Yo pudiera seguir aquí, pero creo que ya tenemos, ¿verdad?, claro lo que estamos hablando. Lucas 11:52, que prácticamente es lo mismo, pero hay algo, aleluya, que no lo declara Marco. Dice allí, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La llave de la ciencia, conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra, mis amados hermanos. Hay vosotros, intérpretes de la ley. Era lo que estamos supuestos a enseñar, a dar ejemplo. Por eso es que nosotros, como los líderes de la iglesia, o de la iglesia o en cualquier lugar que se llame líder, tenemos que dar un ejemplo único. El líder se supone que sea digno de ser seguido. ¿Le expliqué bien eso? Porque usted no va a seguir a alguien que está chueco, torcido, gulembo. Yo no sé qué más decir. No se puede, mis amados hermanos. Pero como líder debemos de esforzarnos para el que nos está observando, porque somos observados, somos el blanco. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impediste. Esto es un peligro, que usted y yo nos vayamos a convertir en impedimento de que otro sea salvo, de que otro prosiga hacia la meta del soberano. A su nombre, gloria, aleluya. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Voy a tocar este versículo y aquí me detengo. Y termino el domingo que viene. Me encantan los mensajes en secuencia porque, aleluya, los que oyen, los que ven las novelas, saben lo que es esto. Que se quedan suspensos para el próximo capítulo. No es que esto sea una novela, pero si a usted le interesa lo que va a acontecer el domingo que viene, pues usted viene. Es que yo aprendí mucho de Jesús. Él usaba las cosas que la gente conocía, y a mí me gusta usar las cosas que ustedes conocen, para poder transmitir lo que voy a decir. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 14, 13 y 21. Y aquí nos quedamos esta noche. Mire lo que dice. Recuérdese que anteriormente decía que no murmuremos los unos por los otros, los unos de los otros. Ahora dice aquí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dios no quiere que murmuremos los unos de los otros. Dios no quiere que nos juzguemos los unos a los otros. Sino más bien decidid, oiga bien, en vez de estar juzgándonos, vamos a tomar la decisión. ¿Ve? Por eso es que dice, más bien decidid. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. So, es menester que usted y yo tomemos una decisión en esta noche de no hacer tropezar a nadie aquí en la iglesia. No importa que lleve 100 años como que se haya convertido ayer. No debemos de serle de tropiezo a nadie. ¿Usted sabe algo? Yo oiga lo que voy a decir. Puede ser que aquí nadie se identifique con esto, con lo que yo voy a decir, pero yo creo que usted lo ha visto. Mire, lo más terrible es un argumento entre dos hermanos. Estoy hablando familia carnal. Lo más terrible es un argumento entre dos hermanos carnales. Han habido grandes tragedias. Pero ahora yo lo quiero traer a la iglesia. Nosotros somos hermanos. Y en cualquier argumento entre nosotros, el diablo se mete. Perdonen que yo a veces menciono a mi mamá ya está con el Señor. Gracias a Dios por eso se convirtió. Y nosotros éramos una familia bastante grandecita. Éramos 8. Más 4. Que mi mamá crió. Aleluya. Y cuando estábamos así, como hermanos, regateando, garreteando o peleando, como usted lo quiere entender, unos a los otros. Entonces nos quejábamos a mi mamá. Mamá, nos decíamos mami, mami, mira lo que Pedro está haciendo. Mira lo que Juan está haciendo. Mira lo que aquel está haciendo. Entonces mi mamá detenía este dicho. Ustedes se pasan como Juan y Pedro. Y Juan decía, mamá, mira cómo está Pedro. Pedro, cúcame, que a mí me gusta. ¿Entendieron eso? Se rieron. Los que se rieron tienen que haber entendido eso, ¿verdad? Hermanos, y muchas veces estamos de la misma forma dentro de la iglesia. Y no es que lo estemos aquí, porque yo no quiero que usted salga de aquí con la mente pensando de que aquí hay problema. De que aquí estamos así, no. Que yo sepa, no. Pero yo tengo una responsabilidad de advertirle a usted lo que puede venir mañana, para que esté listo y preparado. Porque esto se puede dar lo mismo dentro de la iglesia, que se puede dar en la casa, que se puede dar entre la familia, que se puede dar en el trabajo. Alábalo que Él vive, a su nombre, gloria. ¿Cuándo se atreven a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor? ¡Aleluya! Pero vamos al versículo. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Ven, vamos a dejar de estar juzgándonos. Si tú no conoces en sí, no juzgues. Porque tú no tienes conocimiento de la situación o de lo que se sea. No lo tienes a pleno. Por eso el único que puede juzgar es Dios. Si no, más bien decidir. Entonces, en vez de servirte yo de tropiezo, voy a tomar la decisión de no serte de tropiezo. No vaya a ser que por mi causa tú te pierdas. Dice, tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto me llama la atención, porque usted sabe que no siempre que uno tropieza se cae. Hello, hello, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces usted ha ido caminando, ha tropezado, pero no se ha caído? ¿Correcto? Y otras veces, con un pequeño tropezón, se va al piso. Mire, es que lo que está hablando, quien está hablando aquí es Dios. Dios sabe lo que hace. Por eso es que nosotros no podemos servirle de tropiezo a nadie. No vaya a ser que por pequeño que sea, por grande que sea, se caiga. En otras palabras, deje al Señor. Eso tenemos que tener cuidado. Que a veces lo que pensamos que no, que es insignificante, puede hacer que una vida se vaya hasta el infierno. Amén, pueblo. Entonces, tomemos la decisión de no ser de tropiezo a nadie. A su nombre, gloria. Aleluya. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que dejar de juzgar. Tenemos que amarnos. A su nombre, gloria. Y tenemos que esforzarnos por conocer mejor las Escrituras. Porque quien habla a través de la palabra se llama Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Dame un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Los músicos no me toquen hasta que yo no les dé instrucciones. Alabado sea nuestro Dios. Yo no sé si en esta noche habrá alguna vida que todavía no le ha entregado su corazón al Señor. O si habrá alguna vida que se ha apartado de los caminos del Señor y le gustaría reconciliarse. Y todos aquellos que el Señor ha tratado contigo en esta noche, aleluya, en el cual tú reconoces que no estás viviendo tu vida como Dios espera de ti, el altar está abierto. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así que si alguien desea pasar al altar, lo puede hacer con toda libertad. Gloria a Dios. Vamos a estar, coge, aleluya. Vamos a estar orando por ti. ¿Quién es la primera vida que se pone de pie y dice, yo necesito esa oración en esta noche? A su nombre, gloria. O si hubiera alguna vida que desea aceptar a Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. O si tiene algo en contra de alguien, o piensa que alguien te ha ofendido y quiere pasar al altar y decirle, Señor, yo quiero perdonar esa vida y que esa vida me perdone. Y cuando te la encuentres y tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y si te piden perdón, acepta el perdón. ¿Habrá alguien en esta noche que desee esa oración? Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Si no hay nadie, yo despido rapidito, porque mi deber es predicar la palabra. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Hay una vida aquí que está pasando el altar. ¿Hay alguien más que se quiera unir? Gloria a Dios, aleluya. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Hay dos vidas aquí en el altar. ¿Hay alguien más que se quiera unir a ellos? A su nombre, gloria, aleluya. ¿Quién es la próxima vida que dice, yo necesito esa oración? Yo necesito que se ore por mí. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. El Señor te quiere socorrer en esta noche. Aleluya. Hay alguien, hay alguien. Hay alguien más, hay alguien más. No te detengas. No te detengas. Aleluya, aleluya. El Señor te llama en esta noche. El Señor te llama en esta noche. No te sirvas de tropiezo tú mismo. Oíste, no te sirvas de tropiezo tú mismo.
Algo está cayendo.
O tú misma. No te sirvas de tropiezo. Porque a veces no es nadie quien nos sirve de tropiezo, sino nosotros mismos.
Sobre mí.
¡Aleluya! ¡Yes!
Mis manos levantaré.
Oiga, póngale atención a ese cántico. Y siéntete libre para pasar al altar.
Gloria tocaré.
¡Aleluya!
Algo está cayendo aquí.
Oye, déjalo que caiga, déjalo, déjalo.
Es tan fuerte sobre mí.
Los que ministran, por favor. Aleluya, ayúdenos, ayúdennos.
Levantaré.
Si hay alguien en esta noche que esté enfermo, enferma,
y su gloria,
aleluya,
tocaré.
Yo quiero que pase a frente y me lo deje saber. Aleluya.
Está cayendo.
Oh, yeah.
Su gloria sobre mí.
Póngase de pie, pueblo, póngase de pie. Aleluya.
Sanando,
aleluya,
heridas.
Gloria,
levantando
a Dios
al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo, cayendo.